Nacimos en 1974, con nuestra operación en Colombia. Y desde ese comienzo, tuvimos como propósito generar bienestar para todos a través de una minería bien hecha y responsable. Historias de progreso y desarrollo, con protagonistas de una trayectoria que se ha construido con mucho corazón y con hechos tangibles que reflejan nuestro compromiso con la sostenibilidad. Han sido más de 50 años de historias, aprendizajes y logros que nos dejan un legado de bienestar a colaboradores, familias, comunidades y a las regiones donde tenemos presencia. De acuerdo con los nuevos nortes de crecimiento que nos trazamos en ese momento, en 2013 adquirimos Hemco Nicaragua, lo que nos permitió incrementar la producción anual y continuar llevando lo mejor de nuestro modelo de minería a nuevas latitudes. Con nuevos talentos, capacidades y formas de hacer las cosas, continuamos fortaleciendo nuestra presencia en América Latina. En 2021 nos listamos en la Bolsa de Valores de Toronto, siendo la primera compañía minera en Colombia en tener un listado dual. En 2024 ingresa Sun Valley Investments como principal accionista de Mineros, abriendo el horizonte a nuevas oportunidades de crecimiento y aprendizaje. En 2025 adquirimos el 100% del proyecto La Pepa en Chile, una nueva oportunidad de crecimiento y expansión de nuestro modelo de minería responsable hacia otras latitudes. Hoy, cuando ya han transcurrido más de 50 años, miramos hacia atrás con orgullo y reconocimiento por todo lo que hemos logrado juntos. Es un legado que nos inspira. Ahora nuestro enfoque está en el presente y el brillante futuro que vamos a construir juntos. Nos preparamos para una nueva era de innovación, crecimiento e impacto significativo. Con la energía de nuestra historia y la convicción de nuestra nueva estrategia, estamos listos para superar cualquier desafío y alcanzar metas que hoy solo podemos imaginar.
Muy buenos días para todos, muchas gracias por acompañarnos en la entrega de resultados del primer trimestre de 2026 de Mineros S.A. Mi nombre es Juan Camilo Bando y soy el director de Relación con Inversionistas. Hoy me acompañan en sala Daniel Henao, presidente de Mineros, y Natalia Correa, nuestra vicepresidente financiera. Antes de comenzar, quiero recordarles que la presentación de hoy incluye declaraciones prospectivas basadas en estimaciones y supuestos de la gerencia. Estas conllevan riesgos e incertidumbres inherentes conforme se detalla en nuestra nota de advertencia, por lo que les recomendamos revisar nuestro MD&A y los resultados financieros del primer trimestre de 2026 disponibles en nuestro sitio web y en SEDAR+. Al final de esta presentación, abriremos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden enviar sus preguntas en cualquier momento a través del portal del webcast. Les informamos que esta llamada está siendo grabada y tendrá una repetición que estará disponible en nuestro sitio web dentro de las próximas 24 horas. Con esto, cedo la palabra a nuestro CEO, Daniel Henao.
Muchas gracias, Juan. Y buenos días para todos. Gracias por acompañarnos para revisar nuestros resultados del primer trimestre de 2026. El primer trimestre de 2026 fue, en pocas palabras, un trimestre excepcional para Mineros. Los números hablan por sí solos en múltiples frentes. Desde el punto de vista financiero, este fue el trimestre récord en todos los indicadores. Generamos ingresos de $292 millones, un incremento del 82% frente al mismo periodo del año anterior. Una utilidad neta récord de $88 millones, lo que representa una mejora del 131% respecto al primer trimestre de 2025. No son ganancias incrementales, son resultados que marcan un cambio de escala para la compañía. Nuestro EBITDA ajustado alcanzó los $154 millones, con un incremento del 116% y un margen del 53%. Esto significa que por cada dólar de ingresos generados, más de la mitad se convirtió en utilidad operativa. Así es como opera nuestro modelo cuando la disciplina productiva se alinea con un entorno favorable en el precio de los commodities. Por supuesto, un factor determinante en estos resultados fue el precio del oro. Nuestro precio realizado promedio en el primer trimestre de 2026 fue de $4,777 por onza, un 66% superior al primer trimestre de 2025. Y lo más importante, capturamos ese precio en su totalidad, porque operamos sin coberturas sobre nuestra producción. Fue una decisión estratégica, deliberada, y dio exactamente los resultados esperados. También queremos destacar nuestra posición líquida, respaldada en oro. Más allá de los 44 millones de dólares en efectivo, mantenemos aproximadamente 173 millones de dólares en activos con exposición directa al oro, compuesta por 153 millones de dólares en cuentas por cobrar, por ventas de oro que podemos convertir a oro físico o a caja, y 20 millones de dólares en oro físico. Esta es nuestra estrategia de tesorería, construir exposición directa al activo que impulsa nuestro negocio. En el frente operativo, nuestra producción consolidada alcanzó las 60.785 onzas equivalentes de oro, un aumento del 10% frente al primer trimestre de 2025. La producción de oro fue de 57.850 onzas, con Nicaragua aportando 37.941 onzas y Colombia 19.909 onzas. La plata fue el gran protagonista en este trimestre. Vendimos 191.766 onzas de plata a un precio realizado promedio de $87 por onza, un 164% más que en el primer trimestre de 2025. Esto refleja la optimización continua en nuestro circuito de recuperación de plata en el plantel de GEMCO en Nicaragua. Y se está convirtiendo este en una contribución cada vez más relevante, tanto en nuestros ingresos como en nuestro All-in Sustaining Cost. Nuestro All-in Sustaining Cost del trimestre fue de $2,235 por onza y el Cash Cost fue de $2,002 por onza, ambos por debajo del rango inferior de nuestra estimación de costos para el 2026 y muy por debajo de los precios actuales del oro. Eso se traduce directamente en márgenes operativos más sólidos para mineros. En cuanto a la expansión de GEMCO, alcanzamos un rendimiento sostenido de 2.000 toneladas por día durante el primer trimestre del año. Esto representa una mejora del 14% sobre nuestra línea base de 1.750 toneladas día. Y seguimos en camino de alcanzar las 2.200 toneladas día para el mes de junio y la meta final de 2.500 toneladas día en diciembre de este año. En el plano estratégico, el trimestre fue igualmente activo. El PFS de Porvenir arrojó resultados muy positivos, con una BPN después de impuestos de $460 millones de dólares a una tasa de descuento del 5%, una TIR cercana al 38%, del 37.9%, y un periodo de recuperación de la inversión de tan solo 2 años. Todo esto lo alcanzamos a un precio supuesto de oro de $3,150 por onza. Voy a profundizar más en este tema en unas diapositivas más adelante. También completamos la adquisición de un proyecto en el Tolima, en Colombia, con un recurso histórico de 28.3 millones de onzas de oro. Continuamos también fortaleciendo nuestra presencia en los mercados de capitales. Ahora hacemos parte del índice global de minería S&P/TSX. Recibimos un reconocimiento muy significativo de TSX 30. Logramos la elegibilidad DTC en el mercado OTCQX y nuestras acciones se ubican entre las de mejor desempeño en la Bolsa de Valores de Colombia. Todo esto refleja el crecimiento y reconocimiento institucional de mineros como un operador de calidad en el segmento de productores medianos de oro. Con ese panorama general, le cedo ahora la palabra a Natalia Correa para que nos presente los detalles de nuestros resultados financieros.
Gracias, Daniel, y buenos días para todos. Este primer trimestre de 2026 representa el trimestre con el mejor desempeño financiero en la historia de Mineros. Hablemos sobre cuáles son los aspectos principales. Como lo mencionó Daniel, los ingresos alcanzaron US$292 millones, un incremento del 82% frente al primer trimestre del año pasado. El principal impulsor fue el aumento del 66% en nuestro precio realizado del oro, que llegó a US$4.777 por onza. A esto le sumamos ventas en onzas de oro superiores en un 7% y un crecimiento en ingresos por plata del 452%, pasando de 2.5 millones a US$14 millones. Estos tres factores, actuando en conjunto, produjeron un resultado de ingresos que superó con creces cualquier trimestre anterior en nuestra historia. La utilidad bruta alcanzó US$143 millones, lo que representa un incremento del 122%, dado que el crecimiento en ingresos superó ampliamente el incremento del 55% en el costo de venta. El aumento en costos responde principalmente a dos factores: los mayores precios del oro, que se trasladan directamente a los pagos a nuestros socios mineros de Bonanza en Nicaragua y a nuestros socios de minería por contrato en Colombia. Y por otro lado, mayores impuestos y regalías por US$6.7 millones, que reflejan principalmente el impacto del impuesto ad valorem nicaragüense a precios elevados del oro. La utilidad neta del trimestre fue de US$88 millones, lo que es 29 centavos por acción, es decir, un incremento del 131% frente al primer trimestre del 2025. Esta es una utilidad neta trimestral récord. La principal partida que moderó el crecimiento en utilidad bruta fue un aumento de US$20 millones en el gasto por impuesto corriente, directamente proporcional a la mejora en la utilidad antes de impuestos. Esto es exactamente lo que esperamos en un entorno de alta rentabilidad. El EBITDA ajustado fue de US$154.1 millones, un incremento del 116% interanual, con un margen del 53%. Para dimensionarlo un poco, esto significa que por cada dólar de ingresos generados este trimestre, 53 centavos se convirtieron en EBITDA. Lo anterior refleja un apalancamiento operativo excepcional a los precios actuales del oro. En cuanto al flujo de caja libre, el flujo de caja neto fue negativo en US$72 millones durante el trimestre. Vamos a dar un poco de contexto. Nuestras operaciones mineras generaron US$154 millones en EBITDA ajustado. El flujo de caja libre negativo es en su totalidad un efecto de temporalidad asociado a nuestra posición estratégica en oro. Destinamos US$127 millones a cuentas por cobrar de ventas de oro pendientes de liquidación y US$23 millones a oro físico. Es claro que este capital permanece en nuestro balance en forma de oro y no es un gasto. A medida que esas cuentas por cobrar se liquiden en el segundo trimestre, bien sea en caja o en oro físico, el panorama del flujo de caja se normalizará. Por lo tanto, no hay deterioro en el desempeño operativo. Es capital estratégicamente invertido en nuestro propio producto. Con esto, pasemos a la lectura del balance general. Nuestro balance general se mantuvo con una estructura conservadora y con alta liquidez al cierre del primer trimestre. El efectivo y equivalentes de efectivo se ubicaron en US$44 millones. Es importante contextualizar este número. Al cierre de 2025, el efectivo era de US$108 millones y la reducción de US$64 millones durante este primer trimestre fue generada exclusivamente por la acumulación estratégica de activos con exposición al oro. Al consolidar nuestra posición líquida total, que se compone de US$44 millones en efectivo, 20 millones en oro físico y 153 millones en cuentas por cobrar respaldadas en oro, significa que contamos con aproximadamente 217 millones en liquidez al cierre del trimestre. Adicionalmente, nuestros préstamos y créditos ascendieron a 35.5 millones, lo que resulta en una posición de caja neta de 8 millones. Este es un balance conservador. No tenemos apalancamiento significativo, contamos con una amplia flexibilidad financiera y con la capacidad de financiar nuestra cartera de crecimiento orgánico al tiempo que mantenemos nuestro programa de dividendos. Con esto le devuelvo la palabra a Daniel para que nos comparta el análisis de nuestras operaciones.
Muchas gracias, Natalia, por la descripción de los excelentes resultados financieros para este primer trimestre. Ahora voy a pasar a hablar un poco más en detalle de nuestro desempeño operativo. En términos de onzas equivalentes de oro, la producción para el primer trimestre fue de 60.785 onzas, un incremento del 10% frente a las 55.124 onzas equivalentes que produjimos el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento fue impulsado por dos factores que actuaron de forma conjunta: una mayor producción de oro de nuestras operaciones en Nicaragua y una recuperación de plata significativamente más sólida en la planta de Hemco. En cuanto a la producción de oro, produjimos 57.850 onzas, un incremento del 7% frente al primer trimestre del 25. Nicaragua aportó 37.941 onzas, un incremento del 22%, mientras que Colombia contribuyó con 19.909 onzas, un 14% por debajo del primer trimestre de 2025. El resultado de Colombia merece ser contextualizado. La menor producción fue consecuencia de una transición planeada a nuestra secuencia minera de la propiedad de Nechí. Durante el primer trimestre realizamos una reubicación temporal de frentes de trabajo conforme a nuestro plan minero de 2026, lo que implicó un acceso reducido y transitorio a zonas de mayor ley. Adicionalmente, experimentamos aproximadamente 11 días de bloqueos fluviales y viales en marzo, originados por un evento de orden público regional. Nuestro equipo activó los protocolos de contingencia correspondientes y nuestras propias operaciones de dragado continuaron sin interrupciones durante todo el periodo. La situación se resolvió favorablemente el 27 de marzo. Quiero ser claro respecto a las perspectivas para Colombia. Mantenemos en su totalidad la guía de producción para el año completo, de 83 a 93 mil onzas de oro para la propiedad de Nechí. El resultado del primer trimestre es estacional y consistente con el plan, y esperamos una producción progresivamente mayor durante el resto del año. Nicaragua está teniendo un desempeño sobresaliente. Más allá de la producción de oro, la historia de recuperación de la planta de Hemco se vuelve cada vez más relevante. En el primer trimestre produjimos 159.905 onzas de plata solo desde Nicaragua, un precio realizado de $87 por onza. Este es un ingreso incremental que mejora directamente nuestro All-in Sustaining Cost en términos netos del subproducto. En materia de costos, el cash cost del trimestre fue de $2,002 por onza y el All-in Sustaining Cost fue de $2,235 por onza. Ambos están por debajo del punto mínimo de nuestra guía de costos para el 2026. La disciplina en costos sigue siendo una prioridad fundamental en ambas jurisdicciones. En Nicaragua, los mayores precios del oro se trasladan directamente a mayores pagos a nuestros socios del modelo Bonanza. En Colombia, a pesar de la apreciación del 13% del peso colombiano frente al dólar estadounidense, que generó presiones sobre nuestra base de costos denominada en pesos, entregamos resultados por debajo de la guía de costos. Permítanme ahora presentarles el análisis por jurisdicción. Colombia produjo 19.909 onzas de oro en el primer trimestre del año, con un all-in sustaining cost de $1.945 por onza. Los ingresos de la propiedad Nechí fueron de $99 millones, un incremento del 45% frente al primer trimestre de 2025. Dado que el aumento del 76% en el precio realizado del oro más que compensó el menor nivel de producción. La utilidad bruta de Colombia fue de $50.7 millones, un incremento del 68% interanual. La tasa de recuperación de plata mejoró del 84 al 87%, lo que compensó parcialmente las menores leyes encontradas dentro de la transición planeada de secuencia minera. De cara al futuro, esperamos que el segundo trimestre del 2026 refleje una mayor recuperación de oro y la incorporación progresiva de unidades adicionales de socios formalizados, lo que impulsará tanto los volúmenes como las mejoras en recuperaciones de leyes. Nicaragua produjo 37.941 onzas de oro y 159.905 onzas de plata en el primer trimestre, un incremento del 22% en producción de oro frente al primer trimestre de 2025. Los ingresos de Nicaragua alcanzaron $192.8 millones, un incremento del 110% interanual, con una utilidad bruta de $84.9 millones, un incremento del 194%. Estas son cifras extraordinarias y reflejan el apalancamiento operativo que existe en este activo a los niveles actuales de precio del oro. El All-in Sustaining Cost de Nicaragua fue de $2.340 por onza. Las operaciones subterráneas en las minas Panamá y Pioneer operaron con un costo en efectivo de tan solo $1.120 por onza, un resultado excepcional. El mayor All-in Sustaining Cost combinado refleja la contribución de los socios del modelo Bonanza, a quienes les pagamos entre el 40% y el 45% del precio spot del oro, generando un margen del 47% sobre ese material. Este es un modelo de negocio muy favorable para la compañía y para nuestros socios mineros. La expansión de capacidad de GEMCO avanza según lo previsto. Alcanzamos un rendimiento sostenido de 2.000 toneladas día durante el trimestre, un incremento del 14% sobre la línea base de 1.750 toneladas día, y seguimos en cronograma para alcanzar las 2.200 toneladas día para junio y 2.500 toneladas día para diciembre de 2026. Hablando ahora de la seguridad, lo cual no es un ejercicio de cumplimiento en mineros, sino un valor fundamental, este trimestre nuestra tasa de frecuencia de incidentes registrables totales mejoró de forma significativa en ambas operaciones. En Colombia, esta tasa pasó de 3.1 a 1.93, una reducción del 38%, y Nicaragua mantuvo una tasa excepcionalmente baja de 1.16. Continuamos avanzando hacia nuestro objetivo de cero accidentes, y estas tendencias van en la dirección correcta. Pasando ahora a hablar para nuestra guía de producción de 2026, la cual se mantiene completamente vigente, proyectamos una producción consolidada de oro de 213.000 a 233.000 onzas para el año completo, 10.000 onzas más que nuestra guía de producción de 2025. Colombia contribuye entre 83 a 93.000 onzas de oro y Nicaragua entre 130 y 140.000 onzas. Nuestra guía consolidada de costo en efectivo es de $2.070 a $2.170 por onza, y la guía de All-in Sustaining Cost es de $2.370 a $2.470 por onza. A los precios actuales del oro, muy por encima del supuesto de $4.405 incorporado en nuestra guía, el margen operativo implícito es muy sustancial. La contribución de la producción de plata no está incluido en nuestro marco de guía, lo que significa que cualquier ingreso de plata por encima de nuestra estructura de costos representa potencial alcista sobre nuestro All-in Sustaining Cost declarado. Nuestro programa de CAPEX para el 2026 asciende a $113.7 millones en total, casi $52 millones de capital de crecimiento, casi $45 millones en capital de sostenimiento y $17.3 millones en exploración. Aproximadamente el 78% de nuestro capital de crecimiento está dirigido a Nicaragua, anclado en la expansión de la planta de Hemco de las 1.750 a 2.500 toneladas día por un valor de $23 millones. Las inversiones de capital del primer trimestre fueron de $11 millones, distribuidas frente al presupuesto anual, con mayor concentración en partidas de sostenimiento en el primer trimestre y con las inversiones de crecimiento acelerándose a medida que avanza el año. Esto es consistente con nuestro perfil estacional de despliegue de capital. La combinación de un sólido crecimiento en producción, disciplina en costos y un entorno favorable de precios del oro nos posiciona adecuadamente para entregar otro año récord para los accionistas de Mineros. Hablemos ahora sobre nuestro pipeline de proyectos. Nuestra estrategia de crecimiento se fundamenta en optimizar lo que ya tenemos, avanzar el proyecto de Porvenir en Nicaragua, por ejemplo, y construir opcionalidad de largo plazo a través de activos de exploración, incluyendo los activos de La Pepa en Chile y el proyecto recientemente adquirido en Colombia. La Pepa es un proyecto de exploración avanzada de propiedad 100% de Mineros, ubicado en el Cinturón de Oro de Maricunga, en la región de Atacama, aproximadamente 800 kilómetros al norte de Santiago. Se encuentra a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en uno de los corredores auríferos de talla mundial más reconocidos en las Américas. Para el 2026 hemos presupuestado aproximadamente $2.2 millones en un programa de perforación, aproximadamente 7.000 metros en este proyecto. Nuestros objetivos son claros: ampliar la base de recursos minerales, consolidar la confianza en la continuidad de leyes y quitarle riesgo al proyecto de forma sistemática antes de avanzar hacia estudios técnicos y ambientales más detallados. En materia de permisos, hemos radicado solicitudes de permisos sectoriales mientras avanzamos simultáneamente los estudios de caracterización ambiental necesarios para sustentar nuestra futura declaración de impacto ambiental o DIA. Se espera que la perforación comience en el segundo trimestre del 2026, una vez concluido el proceso de permisos. La PEPA es un activo de alta calidad que exige paciencia y que complementa nuestro perfil de producción de corto plazo. Representa un potencial de un tercer pilar de producción en la ejecución de nuestro objetivo de alcanzar las 500.000 onzas anuales para el 2030. Con relación al proyecto Porvenir, el cual es un activo emblema de nuestra estrategia de crecimiento orgánico, me complace informarles que este trimestre se lograron dos hitos transformadores para este proyecto. El 31 de marzo de 2026 publicamos un estudio de prefactibilidad actualizado para el proyecto Porvenir y los resultados son excepcionales por cualquier estándar de la industria. El proyecto arroja un VPN después de impuestos de $460 millones a una tasa de descuento del 5%, una TIR después de impuestos de casi el 38% y un periodo de recuperación de la inversión de aproximadamente 2 años desde el inicio de producción. Estos son excelentes retornos para un proyecto de esta naturaleza. El proyecto Porvenir cuenta con reservas probadas y probables de 596.000 onzas de oro, más plata, zinc y cobre de una importancia considerable, a lo largo de una vida útil de aproximadamente 9 años. La producción anual promedio durante los primeros 9 años de producción plena se estima en aproximadamente 54.500 onzas de oro, 190.000 onzas de plata, 28 millones de libras de zinc, 3.7 millones de libras de cobre. Es un proyecto polimetálico y esa diversificación aporta mayor resiliencia en la economía conjunta del proyecto. En promedio, el perfil de producción del proyecto por venir en onzas equivalentes es de aproximadamente 70.000 onzas. Los costos de capital iniciales se estiman en 206 millones de dólares, incluyendo una contingencia. Al precio actual del oro de aproximadamente 4.700 dólares por onza, la economía del proyecto es aún más atractiva que la contemplada en el caso base, en el cual se asumió un precio promedio de oro de 3.150 dólares por onza. El flujo de caja libre después de impuestos durante la vida útil de la mina se estima en 727 millones de dólares. El segundo hito clave fue la obtención de los permisos ambientales para el proyecto por venir. Esto es altamente significativo. El paquete de permisos cubre las operaciones de minería subterráneas, el manejo forestal, la planta de procesamiento y la instalación de almacenamiento de relaves. La presa de relaves ha sido diseñada conforme al estándar global de la industria para la gestión de relaves, el estándar GISTM, que representa el nivel más alto y las mejores prácticas internacionales en diseño de depósitos de relaves mineros. La obtención del certificado ambiental es un hito muy relevante que reduce el perfil de riesgo de cualquier proyecto minero, y ya lo hemos alcanzado en el proyecto de Porvenir en Nicaragua. Esto posiciona el proyecto para avanzar hacia la ingeniería de detalle y la planificación de la construcción, con una guía actualizada del cronograma y requerimientos de capital esperada para finales de 2026. Más allá del propio Porvenir, estamos construyendo un distrito polimetálico en GEMCO. Los depósitos de Guillermina, Leticia, San Antonio, todos dentro de la huella del proyecto de GEMCO, contienen recursos adicionales que creemos podrían proveer alimentación futura a la planta de procesamiento de Porvenir, extendiendo la vida útil de la mina y añadiendo valor adicional a un proyecto que ya de por sí cuenta con una economía muy atractiva. Porvenir no es una aspiración lejana, es un proyecto en etapa de prefactibilidad, muy avanzado prácticamente con todos sus permisos en orden, con una economía de primer nivel, ubicado inmediatamente en la vecindad de nuestra infraestructura operativa en Nicaragua, y es un proyecto que aspiramos a avanzar con mucha urgencia y con convicción. Con esto concluyo mis comentarios y abriremos a continuación la sesión de preguntas y respuestas.
Buenos días, buenas tardes a todos. No importa de dónde se conecten. Tenemos preguntas de Daniel, de un representante de del Reino Unido. Hablamos del capital de trabajo. ¿Cuándo piensan que se verán los créditos? Bien, muchas gracias por la pregunta. En general, tenemos el oro es el principal activo en nuestro negocio, el que lidera el negocio. Y esto, estamos trabajando con todos los bancos principales, hablamos con Wells Fargo, están hablando de grandes cantidades de 500, de 5.000 a 6.000 oro dólar, así que todos los grandes bancos están de acuerdo con que hay una muy buena perspectiva para el metal que nosotros producimos. Así que esto es fundamental para nuestras movidas estratégicas como empresa de tener esta posición. La idea es que nosotros, si todo esto es trabajo en curso, pero es un proceso en el que esperamos empezar a tener una buena posición en bullions. Vamos a estar en Suiza. Perdón, se cortó el audio. Gracias por las preguntas. En el primer trimestre hablamos de 172 millones de créditos por cobrar. Tenemos una posición en bullion de oro. Y lo que hicimos, cuando hicimos estas transacciones, anticipamos que esto se haría en efectivo o en bullions de oro. Y en el segundo trimestre, la expectativa es empezar con esas créditos por cobrar en bullions de oro. Creo que se planea continuar con esto oro en el tesoro, pero Daniel, ¿podrías comentar cuáles piensas que son los niveles óptimos en cuanto a efectivo versus oro? Sí. El directorio revisó la política y puso algunos límites y un marco general para tener una exposición a oro y efectivo, tener una liquidez adecuada para crecer. En definitiva, ese es el objetivo final. Terminamos este trimestre con activos con efectivo y activos con respaldo de oro. Esperamos un crecimiento, este es el objetivo final, pero mientras tanto, como empresa, pensamos que es muy positivo tener también esta exposición extra en oro. Nuestros inversores quieren tener esta exposición. Es una manera de darles este valor adicional a nuestros accionistas. Los servicios financieros, una persona de servicios financieros pregunta, ¿pueden ofrecer información sobre la determinación final del precio para la onza de oro? Nosotros tenemos equivalentes en cuentas por cobrar, en créditos. Gracias por la pregunta. Esas onzas eran en oro, pero las dejamos en las cuentas por cobrar para luego convertirlas en bullions de oro. La expectativa es evitar el riesgo de mercado en esa conversión y esperamos que las onzas se conviertan en oro físico para cubrir esa exposición de precio. Y el seguimiento, el motivo por no fijar el precio, ya está explicado, pero ¿podrías repetir? Sí, queremos tener una exposición en oro. Tenemos la opción de convertir eso en efectivo o en oro. Tenemos una visión constructiva del oro en este momento. Hemos trabajado con todos los bancos más importantes y hay un mercado en crecimiento a largo plazo. Opinamos que la gerencia opina que tiene sentido convertir esto en bullions y eso tenerlo en un tesoro físico. Esa es una manera de cubrirnos de la exposición, pero voy a reiterar que en definitiva nuestra liquidez es esa. Queremos poder con la liquidez apoyar nuestras iniciativas de crecimiento para adquisiciones de otros activos. Esto es la importancia del oro para la compañía. Estamos previendo una gran cantidad de onzas para 2030. ¿Puedes ayudarnos a entender el plazo del oro para los contratos para 10.000 onzas? Sí. Estos contratos a futuro o forward de marzo son contratos que se renuevan a diario. Así que estamos cerrando la posición. Esto lo hacemos de esta forma para estar seguros de que fuera un instrumento muy líquido. Entonces, en pocas palabras, estamos hablando de contratos a futuro. Gracias. tanto Alina como Rady quisieran entender cuáles fueron los elementos impulsores para tener estos costos comparados con el cuarto trimestre de 2025. ¿Cuáles fueron los elementos impulsores para estos precios más elevados? Gracias por la pregunta. Estamos hablando de decenas de iniciativas, pero hay tres principales. Tratamos de aumentar el throughput. Tenemos esta capacidad en Nicaragua. Como explicamos antes, estamos expandiendo a 25.000 toneladas por día, perdón, a 2.500 toneladas por día. Esa es un impulsor muy importante, porque así podremos producir más. La segunda gran iniciativa es la recuperación. Se trata de algo muy significativo que tiene mucho impacto. Pasamos de tener 87% de recuperación en el plan principal, en la planta principal en Nicaragua, y para La Plata pasamos de 30% de recuperación a más de 70% de recuperación de La Plata. Estos son pasos muy importantes en la dirección correcta que tienen que ver con nuestra estrategia operacional. Estas son onzas extra que van directamente al resultado. Esto es parte del beneficio, así que esta recuperación tiene un impacto muy grande sobre nuestro balance. Por ejemplo, en plata, nuestros ingresos aumentaron 452% comparado con el año anterior, agregando 14 millones de dólares a nuestros ingresos. Eso reduce los costos, aumenta la producción. Tiene mucho impacto en la estrategia para mejorar la recuperación. Y en tercer lugar, tenemos las leyes. Hay múltiples iniciativas y muchas que tienen que ver con nuestras minas industriales que recuperan economías de escala. Las minas de oro tienen mejores controles de la dilución. Estamos empezando a ver el impacto de eso. Si se fijan en nuestras minas industriales en Nicaragua, el costo en efectivo fue masivo. Este costo de nuestras minas industriales es $1,120 por onza, producción masiva en nuestras propias minas industriales, y esto contribuye al costo general de la operación, más que compensar por el precio del oro. Esta presión genera márgenes extra, pero si hacemos las movidas correctas en nuestras propias operaciones y compensamos ese costo extra, obtenemos estos mejores precios. Estos son las tres familias de iniciativas, pero hay muchas más, muchísimas más, pero diría que estos son los principales contribuyentes. Tenemos una pregunta más aquí. Hamid pregunta si podrías detallar cuál fue el impacto para la operación colombiana que cubre la transición de las plantas. Voy a hablar un poco más lento para que se pueda traducir. Básicamente, es un poco lo que describimos en la presentación. Por un lado, estamos haciendo una transición a partes de menor ley en nuestra mina en Colombia, pero eso es parte del plan. No hay una sorpresa ahí. Vamos a avanzar a mayor ley. La producción en Colombia seguirá siendo la misma producción que hemos indicado en el mercado, de 83 a 93 mil onzas de oro para este año. ¿Hubo algo de avance en la región, en Colombia? ¿Hubo algunos desafíos logísticos? pero la operación principal fue así. Hubo un impacto en nuestras iniciativas con nuestros socios. Tenemos operaciones y también hubo presión sobre la producción, pero una vez más esperamos estar a la altura.
Mientras permanecemos con los estados financieros, ¿quieres explicarnos cómo el tipo de cambio entre el peso colombiano y el dólar ha afectado? Sí, la tasa de cambio del peso colombiano sí impactó en las operaciones colombianas. Tuvimos un impacto este trimestre de 1 millón adicional. En cuanto a que se ha apreciado el peso colombiano, esperamos ver al final del año lo que se está apreciándose nuevamente el peso colombiano, y esto lo podemos ver en el tipo de cambio de 4.500 pesos colombianos por dólar, y esto puede ser un impacto negativo en este trimestre, se va a revertir. Y podemos ver un cambio, podemos ver esto reflejado en nuestro estado de resultados. Y la valoración de los precios de las acciones, ¿cuál es su hipótesis en cuanto al valor de las acciones a mediano plazo? Sabemos que el precio de las acciones ha llegado a un pico de 1 millón de 1.020.000 pesos y ahora 15.580, y ahora, ¿qué es lo que creen que está afectando la percepción del mercado con respecto a nuestras acciones? Gracias por la pregunta. Todo es un trabajo en progreso. Hemos tenido un crecimiento porque el precio por acciones ha subido muchísimo en el último año. Estamos incluidos en indexación importante y hemos dedicado mucho tiempo. He viajado mucho internacionalmente hablando al respecto, hablando de mineros y siendo reconocidos como un productor de oro bastante significativo. Y todo esto va en la dirección correcta. Y otra parte muy importante es que estamos cumpliendo en las operaciones. Estamos dando los resultados y, como podemos ver, tenemos 373,000 onzas de oro, y también el análisis en cuanto al costo. El costo está en la parte más baja. Tenemos crecimiento en el porvenir. Hay mucho sucediendo. Ya han visto muchos catalizadores para el valor, para los accionistas. Y eso es lo que vemos todos los días, todas las noches. Estamos trabajando muchísimo. Es un trabajo que está en progreso. Estamos en un ambiente sumamente positivo y podemos ir siguiendo dándole un gran valor a nuestros accionistas. En cuanto a dos de nuestros nuevos activos, ¿cómo es que la pepa entra en la producción a largo plazo de Manero? ¿Esto se ve como algo estratégico para el intercambio? ¿La pregunta fue acerca de la pepa? Sí, correcto. Sí, vemos la pepa como una muy buena oportunidad para nosotros a largo plazo. Sería muy bueno que Mineros pueda tener una jurisdicción de producción mayor. Chile es una jurisdicción número uno para minería. Es un mercado que entiende nuestro negocio, y la producción de activos para mineros sería el paso correcto a tomar. Así que no pensamos desviarnos de la pepa, queremos seguir creciendo con estos activos y esperamos poder tomar decisiones constructivas mientras continuamos trabajando ahí. En cuanto a nuestro activo más recientemente comprado en Mejía y Jorge Perrilla, ambos están preocupados acerca del sentimiento con la comunidad local y cómo vamos a gestionar nuestras interacciones con la comunidad local con nuestro proyecto local. Gracias, gracias por las preguntas. Sí, reconocemos, eso es lo primero. Las comunidades en Colombia han establecido su postura en cuanto a estos activos y nuestro compromiso es escuchar primero. Vamos a empezar con esto y no va a suceder nada en realidad si no tenemos el marco regulatorio apropiado, si no podemos trabajar con el marco ambiental y si no tenemos el consenso apropiado, adecuado de la comunidad, solamente así. El plan es empezar escuchando estas preocupaciones. No es una pregunta, sino una nota. Manuel nos dice que en cuanto al precio del oro de mineros y las características, la nueva ley de la mina o del mineral habla acerca de una recuperación industrial en la producción en cuanto a extender los márgenes y muchas felicidades. Otra pregunta de Juan Antonio Mejía. Él pregunta si podemos calcular cuándo vamos a ejecutar la recuperación, el buyback para en cuanto a marzo de 2026. En general, si vemos el EBITDA, es 1.2 mil millones de dólares y lo que está sucediendo en mineros, es una empresa que tiene, que maneja varios precios, pero primero esta es una manera muy activa de tratar de proporcionar valor a nuestros accionistas a través de mejores dividendos de muchas maneras y también como ir moviendo ante la presión que han habido bastante inversionistas bastante importantes. Y queremos ayudarles a mejorar su posición. Estamos trabajando arduamente en cuestiones como liquidez. Queremos darles las mejores oportunidades para mineros para invertir y es de mineros mismos. Esto es algo en lo que estamos trabajando como empresa con el consejo directivo y empezamos con estos programas de recuperación tan pronto como sea posible y esperamos algo que sea relativamente pronto, pero es un trabajo que está en progreso y esperamos poderlo ver con el mercado como se vaya aprobando. ¿Cuál sería el precio promedio por onza de oro para el trimestre? 4,377 dólares por onza de oro. También 87 dólares por onza de plata. Esos son los precios. Gracias. Por último, pero no menos importante, Santiago Mazo nos indica que ha sido accionista de mineros durante muchísimos años y quiere agradecerles y felicitarlos por los resultados impresionantes del año. Así que la pregunta es, ¿cuál es el panorama de los ingresos, costos, control de gastos, inversiones para 2026 y 2027? Y con esto terminaremos la llamada. Gracias, gracias por su confianza. Hemos indicado a los mercados ya nuestros datos para este año. Estamos trabajando arduamente y esperamos con esta guía que es Bueno, tenemos un gran equipo y esperamos continuar proporcionando grandes resultados. Estamos dando un buen seguimiento para estar en el rango alto de nuestra guía de producción, sino ir incluso más allá como el año pasado, produciendo 633 onzas de oro, pero desde la perspectiva de costo, 2.700 dólares en este año, estuvo unas 7.000. Y en cuanto al costo, la parte más baja fuera de 2.370. En cuanto a nuestro costo sostenible, fueron 32.25 por debajo del punto bajo de esta guía. Algo que quiero mencionar es que existen muchas cosas que están sucediendo. Todo esto es un trabajo en proceso, en progreso. En cuanto a la expansión de la planta en Nicaragua, está sucediendo dentro del presupuesto, dentro de la calendarización, y esperemos verlo hacia finales de año todo bajo control. Y estas son porque el primer trimestre se ve bastante positivo y esperamos que en los siguientes trimestres por venir continuemos entregando muy buenos resultados operativos. Seguimos trabajando arduamente en las oportunidades como por venir y esperamos unas 70.000 onzas de oro. Y algo que me emociona mucho en el porvenir es que empieza a verse muy bien. Estamos planeando estos proyectos de una manera en que puedan crecer y crecer de manera significativa porque estamos trabajando arduamente en explorar las áreas alrededor del porvenir. Se está viendo muy atractivo y esperamos que en el porvenir podamos continuar siendo un motor de crecimiento más allá de las 70.000 onzas de oro en el mercado. Tenemos una posición de efectivo bastante buena, una balanza de resultados bastante sólida, muy buena calidad, y todo esto se puede continuar en un crecimiento orgánico continuo. Tenemos un equipo dedicado buscando las mejores oportunidades para la empresa globalmente para continuar creciendo. Así que hay múltiples iniciativas que esperamos van a continuar creciendo para nuestros accionistas. Y estas son cuestiones que ya están aprobadas. Sí, quiero extender las felicitaciones a todo el equipo de mineros que han trabajado de manera impresionante en los últimos meses. Todos están muy comprometidos a continuar con nuestras comunidades, con programas sumamente importantes, que tendrán más de 1,000 estudiantes en la región, proporcionando grandes oportunidades para la comunidad que han creído en nosotros durante décadas para empezar con estos proyectos. Tenemos un gran equipo, grandes activos y continuaremos trabajando arduamente. Así que muchas gracias y continuaremos trabajando de esta manera para comunicar lo que está sucediendo en el mercado.